Radio Nacional de España, Málaga.
Buenos días, 17 grados, cielo nuboso en Málaga capital. El Ayuntamiento de Estepona ha sido el primero en anunciar que permitirá el llenado de piscinas, tanto comunitarias como privadas, este verano, después de que la Junta dejara en manos de las administraciones locales esta decisión. Y la Policía Nacional continúa investigando el doble apuñalamiento ocurrido en la noche del miércoles en Fuengirola. Y en tráfico, atención, porque un accidente en la 7, en la zona del Viria, en Marbella, mantiene el carril derecho cortado sentido calle y está provocando hasta 12 kilómetros de retenciones. Llegan ya hasta el faro. Arrancamos, Fernando Nero está en la parte técnica, Adelaida Barredo y Laura García Torres al micrófono. El Ayuntamiento de Estepona autorizará este verano el llenado de piscinas, tanto comunitarias como privadas, según ha anunciado su alcalde José María García Urbano, el primero en pronunciarse después de que la Junta haya dejado en manos de las administraciones locales esta decisión, una decisión basada en las últimas lluvias y las infraestructuras hidráulicas que impulsa el municipio.
Según el consistorio, para este verano se espera incorporar hasta 16.300 metros cúbicos diarios a la red con infraestructuras como la desalobradora en el entorno del río Padrón, que se espera que entre en funcionamiento en mayo, y la desaladora contener en la zona del río Castor, que funcionará en junio, además de otros nuevos pozos urbanos, en declaraciones en un foro del Diario Sur.
No hemos encontrado ninguna justificación a que unas piscinas sí y otras no, con todo respeto a las administraciones que han tomado esas decisiones, pero cuesta mucho entender que determinadas piscinas estén abiertas y otras en las que viven miles de personas en una comunidad grande, una macrocomunidad, pues estas no se puedan utilizar.
Urbano también ha anunciado que trabajan en una etiqueta ecológica para otorgar a las piscinas que sean sostenibles, con toldos para evitar la depuración o depuradoras con recuperación de agua y que en estos periodos de sequía tendrían garantizado el uso. El Ayuntamiento de Málaga, por su parte, sigue haciendo estudios para determinar qué ocurre con las piscinas privadas. Penélope Gómez, concejala de Sostenibilidad.
Estamos calculando y estimando qué supone verdaderamente el rellenado de las piscinas con las pérdidas de evapotranspiración, para el tema de depuración de las piscinas. Sí que estamos más inclinados y tenemos como más claro que las comunitarias deberían abrirse, pero las privadas queremos tomar la decisión de forma consensuada con el resto de vecinos para que no haya agravio comparativo.
Y la Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo el agua de abastecimiento del núcleo residencial El Chaparral entre Marbella y Mijas, y en el que residen unas 5.000 personas debido a la presencia de valores superiores de trihalometanos, compuestos que se generan después de desinfectar el agua con productos químicos. El agua no es apta ni para consumo directo ni para preparar alimentos, aunque sí para aseo personal y limpieza del hogar. La prohibición se levantará cuando se corrija el valor de estos trihalometanos por parte del operador de la zona, Acuabeca, que además deberá proporcionar un suministro alternativo a la población afectada. Y en sucesos, ha pasado la primera noche en los calabozos de la policía al hombre de 33 años detenido en Fuengirola tras apuñalar mortalmente a su casero y compañero de piso de 50 años y herir también con un cuchillo a su propia novia de 19 en un piso de la calle Valle Inclán de la barriada del Boquetillo. La mujer está hospitalizada estable dentro de la gravedad.
La chica habría relatado a la policía que el suceso estaría relacionado con el asesinato de otro hombre el pasado fin de semana también en Fuengirola, que recibió varios golpes en la cabeza con un palo de golf. Según el subdelegado del gobierno, Javier Salas, todas las hipótesis están abiertas.
Se está investigando actualmente el hecho, la causa de lo que ha podido ser. La policía ha actuado con rapidez y, como digo, la persona está detenida. No podemos avanzar más al respecto hasta que las actuaciones policiales y posteriormente las judiciales determinen lo que ha sido. Hay muchas hipótesis abiertas que está estudiando la Policía Nacional en estos momentos para pasarla al juzgado.
Y el juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Málaga ha ratificado la prisión provisional para el hombre detenido por la muerte de su pareja, una mujer estadounidense, en un piso turístico de la capital por la presunta comisión de un delito de homicidio. Además, ha derivado el caso a los juzgados de Xàtiva, en Valencia, donde residía la víctima. Y el tráfico de mercancías ha aumentado un 43% en el puerto de Málaga en el primer trimestre del año, cuando se movieron cerca de 800.000 toneladas, un aumento que la autoridad portuaria dice que está motivado por la crisis en el Mar Rojo, que está llevando a las navieras a elegir rutas más seguras, y por el acuerdo alcanzado con la compañía MSC para retomar la línea regular de contenedores.
En este sentido, la operativa de contenedores creció un 178%, la importación de vehículos nuevos un 117%, mientras que los grandes líquidos subieron un 41%, con el aceite a la cabeza y los grandes sólidos un 20. El puerto espera que la tendencia positiva continúe en los próximos meses.
Y la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte ha formalizado el recurso judicial contra la modificación urbanística que permite la construcción de la Torre del Puerto, tras recaudar 25.000 de los 30.000 euros previstos en una campaña de microfinanciación. Será el segundo recurso contra el hotel de 116 metros tras el presentado por la Academia de Bellas Artes de San Telmo.
En última palabra la tiene el Consejo de Ministros, que debe aprobar el proyecto en función del interés general, algo que, según el subdelegado del Gobierno, está en entredicho, Javier Salas.
tiene que ser de utilidad pública, y estamos viendo que públicamente hay una contestación social muy importante en la provincia de Málaga contra la construcción de este rascacielos en el puerto, ¿no? En ese lugar concretamente, con lo cual todo eso cuenta.
Y el arquitecto que diseñó precisamente la Torre del Puerto, José Seguí, es el mejor posicionado para hacerse cargo del diseño del futuro centro cultural de la Astoria. Su propuesta tiene la segunda mejor puntuación técnica tras la presentada por el estudio catalán Parós i Veiga, pero es la más económica de las ofertadas, 168.000 euros frente a los 240.000 marcados en la licitación. Dada la gran diferencia, el consistorio deberá determinar si existe baja temeraria, algo que ha ocurrido con otras dos propuestas.
Hay que recordar que Seguí ganó hace 7 años el concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de Málaga para levantar un gran equipamiento cultural en los solares del Astoria y el Victoria, proyecto que no llegó a cristalizar.
Y el sindicato médico ha reclamado el refuerzo urgente del Distrito Sanitario de Málaga Valle Guadalhorce con la contratación de 33 nuevos facultativos y 4 pediatras, personal comprometido por la Junta desde 2022. Unas contrataciones fundamentales para paliar el déficit estructural de la plantilla, según María Ángeles Bernal, portavoz del sindicato.
El déficit es brutal. Son 98 médicos de familia y 10 pediatras de atención primaria lo que tiene de déficit nuestro distrito sanitario.
Y en Cultura, Folk es el título del nuevo proyecto de la Térmica, un encuentro de experimentación sonovisual que colocará a Málaga en el mapa de festivales europeos de vanguardia. Se celebrará el 31 de mayo y el 1 de junio y tendrá como cabezas de cartel a dos artistas de talla internacional, el japonés Ryoichi Kurokawa y la catalana Marina Gerlop.
Los artistas Isabel Dodiego, Bromo, Amas y Electro Verdiales completan el programa, en el que también se impartirán actividades formativas. El director de la Térmica, Javier López, explica la filosofía de Folk.
¿Qué es la idea de encuentro? De punto de encuentro entre el público, los profesionales de las industrias creativas y el sonido y la imagen.
Y hasta el sábado puede verse en el Teatro del Soho la obra de teatro juvenil Peter y Wendy rumbo a Nunca Jamás, dirigida por Nando López y José Luis Arellano. Hoy la función estará dedicada a personas con discapacidad visual y auditiva.
Antes de ver esta función le hemos preguntado al público qué es lo que creen que podrían encontrar.
Supongo que nos contarán la historia de la película Peter Pan, pero representada en una obra teatral.
Pues la obra de Peter Pan y...
Y Wendy.
Y eso.
Y un poco más sobre su historia o algo así.
Y una última propuesta cultural. Este domingo el Teatro Municipal Villa de Torros preestrena la propuesta Meter los pies, llevada a cabo por Estevez Paños y compañía. Una obra donde destaca el zapateado, el cante, el baile flamenco, la danza y el silencio, que está dentro de las jornadas de la tercera edición del proyecto Improgres. Y en deportes, el Málaga buscará volver a ganar en la Rosaleda este domingo ante el Murcia, un rival en racha que llega con 4 victorias consecutivas. Por parte de los malaguistas serán Baja, Galilea y Juan Hernández, que no se han recuperado de sus dolencias musculares. Y el Unicaja recibe al Baskonia con el objetivo de mantener el liderato de la Liga, aunque el conjunto vitoriano necesita ganar para colarse en los playoffs. Los cajistas ya saben también los horarios de la final a 4 de la Champions League. Se enfrentarán a Lucan Murcia el próximo viernes a las 9 de la noche y en caso de victoria disputarían la final el domingo a las 8 ante el ganador del Tenerife Peristeri. Y el Centro Cultural La Malagueta inaugura hoy una nueva exposición, Womankind, un proyecto formado por varias series de collages fotográficos digitales de la artista peruana nacionalizada y afincada en España, María Acha Kutcher, con la que hablamos por teléfono. Buenos días, María. Hola, María. Bueno, parece que tenemos algún problema con esa conexión. Mientras que intentamos recuperarla, les contamos que el segundo mayor accionista de Unicaja, el empresario Tomás Olivo, ha solicitado un puesto en el Consejo de Administración del Banco Unicaja, propuesto para ocuparlo a César Bedoya, profesional de referencia del sector financiero, actualmente en manos de Triodos Bank y que ha trabajado en la Sareb. La solicitud ya ha sido enviada al Banco Central Europeo, que debe confirmar la idoneidad de este candidato. Actualmente el Consejo de Administración de Unicaja tiene 2 vacantes. Además, Olivo tiene la intención de seguir aumentando su participación en la entidad, el 9,21% actual, hasta el 10%. Y también les contamos que se celebra este fin de semana el primer festival ornitológico de la provincia, que se va a celebrar en Montejaque. Andalucía Beer Festival se va a desarrollar en la localidad de la Sardina Ronda desde el 19 al 21 de abril con conferencias, talleres y rutas de observación. Y parece que ya podemos recuperar esa conexión con la artista María Acha Kutcher. Hola, buenos días, María.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, María, Womankind es un proyecto a largo plazo y vivo en el que llevas trabajando desde 2010. Cuéntanos en qué consiste, por favor.
Exactamente. Bueno, el proyecto consiste en una extensa producción de collages fotográficos creados a partir de imágenes de archivo, pues de sacadas de internet, de libros, de revistas, otras fotografías tomadas por mí, con el objetivo de generar una historia ficticia o documentos ficticios de la historia de las mujeres.
En Málaga, además, o sea, decimos que es un proyecto de largo recorrido, pero esta de Málaga va a ser la exposición más amplia y completa que has hecho hasta la fecha, ¿no?
Exacto. Exactamente, sí, es la más amplia, digamos, que hemos traído bajo el comisariado bajo el comisariado de Sema da Costa, no sé, son cerca de 500 imágenes, más o menos, de lo que van a ver entre impresiones y también un video que contiene como 350 imágenes.
María, nos decías que se trata de construir una historia ficticia sobre las mujeres para denunciar un poco las historias silenciadas que han tenido las mujeres en el pasado, ¿no? Explícanos esa idea.
Exactamente, sí, el objetivo justamente es ese, el de posicionar a la mujer en el centro, de todas esas historias, de todas estas imágenes, ¿no? Porque, bueno, las mujeres hemos estado relegadas muchísimo tiempo, invisibilizadas dentro de estas estructuras, ¿no? Hegemónicas, dentro de este sistema patriarcal, y lo que yo intento con este proyecto es que ellas sean las protagonistas, ¿no? De toda esta historia.
Para ello, has elegido como un periodo, ¿no? Entre dos periodos de la historia, ¿no? Serían entre el movimiento del sufragista británico, ¿no? De principios del siglo XX, uh-huh. También la introducción de la píldora, porque fueron dos momentos como de gran emancipación de la mujer, ¿no?
Exactamente, es como he ubicado esas imágenes, esos fotocollages en esta franja de tiempo, ¿no? Entonces, cuando el público va a verlas, van a aparecer fotografías antiguas, pero bueno, lo que yo he hecho es tomar fotografías del pasado para hablar sobre una historia presente. O sea, mi mirada es una mirada de una mujer del siglo XXI, ¿no?
Cuéntame cómo haces el trabajo con esos collages, porque haces un trabajo muy exhaustivo, ¿no? De documentación. Dinos cómo es ese proceso.
Sí, bueno, yo tengo desde hace muchos años voy recolectando imágenes de todo tipo y estoy como construyendo una gran biblioteca categorizada, ¿no? O sea, como hay carpetas donde aparecen mujeres, otras son fondos, otras son complementos, y a partir de esto, como si fuese una paleta de colores, en lugar de colores, una paleta de imágenes, voy construyendo, ¿no? Una nueva fotografía a partir de todas estas fotografías, ¿no? Uh-huh. Es un proceso además bastante como intuitivo, no es tan racional, ¿no? Yo voy como cogiendo imágenes y las voy como ubicando en este espacio. Yo trabajo digitalmente, trabajo con un software de fotografía. Y el resultado siempre es un resultado que para mí es sorprendente porque no está pensado desde un principio, ¿no?
Entre las series que recoge esta gran exposición, tienes por ejemplo alguna que se titula Todas mis sangres, ¿no? Que es un poco como el álbum, tu álbum familiar.
Exactamente, sí, es una serie que hice hace poco, en el 2023, y son, son mis bisabuelas, mis abuelas, mi madre y yo, ¿no? Eso digamos que es la historia de la familia a través de las mujeres, porque, bueno, mi familia tiene una historia como bien peculiar, porque, bueno, pues han habido mujeres que vienen de varias partes del mundo. Tengo una bisabuela de origen chino, tengo una abuela alemana, mi madre también es mezclada. Entonces, sí, es un poco contar esa historia, ¿no?, de la familia a través de ellas.
Y ya muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué esperas que salga el visitante de la exposición? ¿Con qué reflexión quieres que salga?
Pues me encantaría que creen. Para mí es bien importante dentro de mi trabajo que cada uno se siente cada uno se siente identificado con el trabajo, o sea, que creen sus propias historias y sus propias narrativas, ¿no? Que les lleguen muy adentro, ojalá.
Pues María, muchas gracias por habernos atendido en directo y deseando ver esa exposición en el Centro Cultural La Malagueta. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Nos despedimos con la información del tiempo. Volvemos con más información local a las 2:05. Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Muy buenos días. Tendremos una jornada marcada por intervalos nubosos y temperaturas máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral, con valores de 24 grados en Rincón de la Victoria, 23 en Vélez Málaga, 22 en Marbella, 21 en Málaga, Antequera y Campillos, 19 en Ronda.